Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, 10 minutos para la una del mediodía. Empieza aquí la emisión local de COPE de la Costa y esto es Costa Viva. Ya saben que les acompañamos hasta las 2 de la tarde contándoles esas noticias que marcan la jornada de hoy. Una jornada que viene marcada por el dinero, por los presupuestos de la Diputación. Se ha presentado las cuentas para el próximo año esta misma mañana. Luego les hablamos de aquello, sobre todo lo que compete a nuestra zona más próxima, la Mariña Lucense. Y además, en este día de hoy, también estamos pendientes de la incidencia de la huelga sanitaria. En principio no es tanto como se podría haber esperado, al menos, como siempre, existe un baile de cifras. Desde las organizaciones convocantes hablan de un 33% de seguimiento de la huelga en la provincia de Lugo, mientras que la Consellería de Sanidad lo reduce a un 12,7%. Según los datos de la Consellería de Sanidad, la área sanitaria nuestra, que es el de la Mariña, Lugo y Monforte, sería la que menos seguimiento de la huelga ha tenido, con un 4,2%. Estos son datos de la Consellería de Sanidad. Como decimos, dicen desde la organización con 33%. Lo que se pide, pues más tiempo y mejor atención. Al fin y al cabo, lo que piden los facultativos que están en huelga en esta jornada de hoy, los facultativos que han convocado para hoy y para mañana la huelga en atención primaria. Hablaremos de ese asunto, hablaremos de la situación que se vive en el centro de salud de Apontenova, aunque 2.300 vecinos llevan una semana siendo atendidos por un solo médico en el centro de salud. En principio había tres, luego una plaza se amortizó, ahora quedan dos, pero claro, en estos momentos además, pues hay uno que no está y no se ha cubierto su plaza. Entre tanto, está un médico tirando con todo y señala al alcalde que, bueno, casi no se puede, que son 2.300 vecinos los que dependen. Además, es una población envejecida y que tendrá sus achaques. Hablaremos también de otros asuntos que marcan la actualidad. Por una parte, en esta jornada de hoy recordamos lo que pasaba en las últimas horas en el municipio de Foz. Una familia, una mujer de 76 años de edad, perdía su casa y todas sus pertenencias. Y en ese incendio que asolaba la zona de San Martiño, en la jornada de ayer, durante todo el día, estuvieron los efectivos de emergencia trabajando para las labores de desescombro, enfriamiento y demás. Ardió completamente una casa, ya les decimos, lo perdieron todo. Todo, ¿eh? Y quedaron afectadas dos colindantes que había en la zona del tejado y de las vigas, sobre todo. Una de las colindantes estaba habitada, la otra estaba deshabitada. Lo bueno es que se salvaron las vidas, pero de todos modos, ya ven ustedes que hay toda una historia, toda una vida y todos los recuerdos, además de papeles, gestiones, cosísimas, muchas cosas, pues han quedado perdidas para siempre, para la familia, para esa mujer y sus hijos. Vivía a ratos con un hijo, digamos, estaba pues temporadas fuera, temporadas en casa, y tiene otro hijo también en el centro de la localidad. En principio, la mujer pues estaría en la casa de este hijo que vive en el centro de Foz. Además, en esta jornada de hoy previsiblemente llegan, por cierto, los restos mortales de Minaen Franco a Brasil después del traslado. En la jornada de ayer salían esos restos mortales en avión vía Lisboa y previsiblemente a lo largo de este día llegarían hasta Brasilia. Luego todavía le queda un recorrido en vehículo hasta llegar a su ciudad de origen, que está como a unos 700 kilómetros de Brasilia. Ahí termina también otra triste historia, una tragedia que nos dejaba helados al inicio de este mes de noviembre, con el asesinato de Minaen Franco, de 36 años de edad, a manos presuntamente de su propio hijo de 17, que ya saben está internado en un centro de menores. En este día de hoy también miramos hacia el clima, la meteorología. Tenemos vientos moderados que están haciendo que en la costa se haya activado el aviso naranja por fuerte oleaje. Olas de 6 metros aproximadamente se están registrando. Los cielos están cubiertos. Quizás esperábamos algún claro más para esta jornada de hoy, pero por el momento la verdad es que nos acompaña la nube. La temperatura, 15 grados, podría subir un pelín más. Luego vemos qué es lo que nos depara mañana. En cuanto al aviso, el nivel naranja en la costa va a durar hasta mañana a mediodía, así que tengan cuidado, no se acercan a rompientes, ya saben, es peligroso. Y luego, en cuanto a los efectos del temporal de viento y de lluvia de las últimas horas, la verdad es que ayer parecía que se iba a acabar el mundo, tuvieron algún que otro efecto, por ejemplo, en Apontenova. Hay un árbol de grandes dimensiones, cayó en la carretera Nacional 640, su paso por Apontenova, y durante media hora aproximadamente estuvo cortada la circulación mientras los efectivos de Protección Civil se encargaban de retirar el árbol. Era un álamo bastante grande, tuvieron que utilizar la motosierra y posteriormente lo retiraban y se reanudaba la circulación. También en Ferreira de Valadouro cayeron algunos pequeños árboles, en este caso no ocasionaron demasiadas molestias, fueron retirados por Protección Civil y voló alguna chapa de un edificio. Y según recoge El Progreso en su edición de hoy, un susto en una gasolinera de Sobe, porque salieron volando varias chapas a causa del viento y casi le dan a un señor que estaba en ese momento repostando su coche. Le rozaron el vehículo, pudo haber sido mucho más, pero bueno, el viento la verdad es que estaba soplando bastante fuerte. Va a seguir soplando moderado a lo largo de toda esta jornada, así que de todos modos tengan ustedes cuidado. En materia de sucesos, recordamos esa noticia que les habíamos adelantado ya en la jornada de ayer. Orden de alejamiento y prohibición de comunicarse con su pareja e hijos para un vecino de Viveiro que fue denunciado por agresión por su pareja. Se ha decretado como medida cautelar el alejamiento de 50 metros de su mujer e hijas y la prohibición de comunicarse con ellas. Esto lo ha decretado después de pasar por el juzgado de Viveiro y quedar en libertad. Ahora está a la espera de juicio. La mujer presentó la denuncia en la comisaría de policía el día 15 de este mes, acompañándola de un informe médico por las lesiones sufridas. Señalaba que llevaba mucho tiempo arrastrando esa situación de amenazas, de insultos, pero el día 15 fueron a más y recibió además una agresión física de la que fue atendida en el centro de salud. En la última semana esa conducta agresiva de su marido pues presuntamente había ido acrecentándose, así que orden de alejamiento para él. Es una pareja de mediana edad, local, de vecinos de Viveiro, son de Viveiro. Además hablamos de otros asuntos que también marcan el día. Hablaremos de viviendas sociales en el Ayuntamiento de Ribadeo. Desde el Partido Popular quieren destacar el apoyo de la Xunta de Galicia en contra de esas otras informaciones que lanzan el Ayuntamiento o el alcalde, la figura del alcalde que siempre dice que la Xunta no invierte. Desde el Partido Popular intentan también contrarrestar esos argumentos. Señalan que está promoviendo la Xunta 200 viviendas sociales en Ribadeo, un dato que quieren poner de relevo. Además, de relieve, los impuestos, dice Daniel Vega, el portavoz del PP, los pagamos todos y revierten así en política social. Luego lo escucharemos. Por cierto, desde el Grupo En Marea denuncian la privatización del servicio de ayuda en el hogar por parte del Ayuntamiento, además de la falta de participación vecinal. Señalan que el día 28 de noviembre, es decir, mañana, termina el plazo de presentación de las solicitudes por parte de empresas privadas que deseen presentarse al concurso que ha convocado el Ayuntamiento de Ribadeo para el servicio de ayuda en el hogar. Por una parte, echan en falta la participación. Ellos ya han apuntado en más de una ocasión que se cree un consejo vecinal representativo para que todo el mundo participe y que es algo que es lo que se está pidiendo en estos momentos por parte de los sectores sociales en toda España, incluido el colectivo de pensionistas Modepen, pero dicen que desde el Ayuntamiento lo que hay es mucho oscurantismo y luego también ven privatización en esta gestión, de sacar a concurso esa gestión de servicio de ayuda en el hogar. Además, en Viveiro se terminaron las obras para renovar las aceras de la avenida de Villalba y para reponer el firme en varios caminos y pistas de la localidad, según daba cuenta de ello la alcaldesa María Loureiro. Y tres entidades deportivas de la Mariña reciben ayudas de la Xunta para adquirir nuevo equipamiento. Son el Club Ciclista de Viveiro, la Agrupación Deportiva Nosa Señora do Pilar y las Escuelas Deportivas de Lourenza. Reciben en total 36.000 euros. Por cierto, a nivel provincial, Javier Castiñeira ha lamentado la nula voluntad política del presidente José Tomé para dotar a la Mariña de los servicios que demandaron en el Pleno de la Diputación. Y hablaremos de la Diputación de Lugo y de los presupuestos, como les hemos dicho al inicio, para ver qué es lo que le toca a la Mariña lucense. Hablaremos de esto y demás, ¿eh? Así que quédense con nosotros hasta las 2 de la tarde y conozcamos el pronóstico meteorológico.
En Restaurante El Álamo disponemos de una gran variedad de platos para llevar. Arroces, fabada, pescados, callos y carnes, entre otras especialidades. Prueba nuestra coquetina, tu croqueta preferida, de jamón, pollo, cecina o queso azul, entre otras muchas variedades. Además, los domingos a la hora del vermut puedes disfrutar de nuestros afamados callos. Reserva tus raciones. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Se esperan los cielos cubiertos toda la tarde, la noche con lluvia y mañana cielos cubiertos otra vez con precipitaciones por la mañana y por la tarde. El viento a partir de la noche ya será débil y mañana también del suroeste. Las temperaturas mañana entre 12 y 16 grados. Recuerden, la tónica general y dominante, la que estamos ya acostumbrados, mucha nube y lluvia también para mañana y los próximos días.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Y también, como estamos acostumbrados, viento en la autovía del Cantábrico, rachas fuertes de viento debido a que está soplando del suroeste y se deja notar en esas zonas más altas. En el Alto do Feouco, donde siempre entre Mondoñedo y Abadín, vayan con un poquito más de cuidado. 7 minutos pasando la una del mediodía, seguimos en Costa Viva. Vamos a estar contigo hasta las 2 de la tarde. Recuerda, en esta sintonía, el 88.8 de la FM y el 99.7 en la zona de Viveiro. Además de hablarte de esas noticias que son actualidad, también te vamos a hablar de cultura, porque desde la Asociación Cultural La Pomba do Arco están celebrando la Festa da Palabra. Arrancaba en la jornada de ayer y continúan este día de hoy. Hoy, de hecho, Estibariz Espinosa va a presentar su poesía en Foz a las 8:30 en el Salón de Exposiciones del CENIMA. De esto te va a hablar enseguida Baruc Domínguez. Y además tenemos muchos otros temas relacionados con la cultura que te contamos en estos primeros minutos de Costa Viva.
Llega Ribadeo Orquesta Nevada Band.
Con la Orquesta Nevada.
¿A dónde? A Rosalar. ¿Cuándo? Este sábado 30. Lo acabas de escuchar este sábado en Rosalar, en Ribadeo. Orquesta Nevada Band. Ven a disfrutar, ven a bailar, ven a Rosalar. Nos vemos este sábado 30 con la Orquesta Nevada Band.
Si te gusta el rape, estás de suerte, porque en Foz, en el restaurante Porto Chico, desde el domingo día 1 hasta el domingo día 15 de diciembre, te ofrecemos las jornadas del rape. Rape al horno, arroz con rape y langostinos, ensalada exótica de rape, entre otras. Desde el domingo 1 al domingo 15 de diciembre, ven a Foz, ven al restaurante Porto Chico y degusta este manjar, el rape. Restaurante Porto Chico, estamos en la calle Manuel Murguía, sin número, en Foz. Teléfono 982-132-480. 982-132-480. ¡Viva el rape!
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la costa.
Estar informado.
No se enteran que la tierra bola ya no está de moda. Ahora es plana, como tu encefalograma. No tenéis ni idea.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa y continuamos a falar da quinta edición da Festa da Palabra. Oxe, o segundo recital que correrá a cargo de Estíbaliz Espinosa. Será a 8:30 no Salón de Exposicións do CENIMA. E, por suposto, temos conosco a protagonista. Estíbaliz, que tal? Moi boa tarde.
Moi boa tarde, Baruc.
Bueno, un poquinho. Primeiro, a primeira pregunta xa a nivel máis pragmático, máis operativo. Como vas desenvolver o recital de hoxe en Foz?
Bueno, pois normalmente gustame facer recitais que non sexan así o típico de abrir o libro e ler únicamente. Entón, normalmente sempre levo cousas ou historias que teñen que ver cos poemas ou historias que teñen que ver coa miña visión da literatura. Moitas veces, como astrónoma afeccionada, levo cousas que teñen que ver coa astronomía, coas estrelas, coas chuvias de estrelas, que, bueno, non se poden ver moito porque está o ceo un pouquiño enladrillado, non? Empedrado, que diríamos. Entón non se ven moitas estrelas fugaces, pero hai estrelas fugaces tamén estes días, as monocerótidas. Entón, bueno, pues falo un pouco eso de como vexo a relación tamén entre a ciencia e a literatura, que un pouco o meu enfoque, ademais de ler textos variados, que poden ir dende textos que están en poemarios ata, por exemplo, un que está nun calendario, ou textos que serviron como base para cancións, bueno, que tiveron vidas excitantes.
Vemos durante a túa trayectoria, que inicia nos anos 90, pois títulos, facía referencia a isto do universo, do ceo das estrelas, pois como mecánica celeste, como caer de cupo o universo, xa para os pequenos. Un poquinho, en que fase creativa te atopas agora mesmo?
Bueno, pois estou nunha fase creativa. A mí me sorprende que ás veces ainda digan que son unha nova voz, porque parece que sí, levo 20 e pico anos escribindo e publicando. Bueno, sorpréndeme un pouco, non? Que aínda se me considere un afago, por un lado, pero por outro sospeitoso, non? Digo, bueno, non. A verdade é que parece que en moitas ocasións sempre está como na casilla de salida, non? En esto da poesía, que é unha cousa bastante minoritaria, un pouco que nos lemos entre nós, a outros poetas que están fora, pero que se dedican ao mesmo, pois é moi complicado realmente ás veces saber en que fase está un. Eu sempre me vexo na fase da perplexidade, non? Que a fase seguinte a curiosidade. Curiosidade é un título dos meus libros que fai referencia pois a ese sentimento que nos fai abraiarnos ante o mundo, pero tamén tomar unha actitude activa ante él, é dicir, non só abraiarnos e quedarnos fascinados e paralizados, senón tamén sair a cambiálo, non? Ou sair a modificar o que non nos gusta, que creo que é unha parte, unha dimensión importante da literatura. Entón sigo nese estado da curiosidade, pero agora un pouco máis na fase activa, na fase da perplexidade. Hai moitas cousas que non me gustan no mundo literario, nin no mundo, claro, así que sí que creo no poder da palabra e no poder da ciencia e da posibilidade de contármonos historias ou lérmonos poemas e lernos textos e xogar coa linguaxe para cambiar o mundo.
Falabas desas cousas, vou afondar un poquinho, que non nos gustan do mundo literario. Facía referencia, tamén o comentábamos onte con Eduardo Estevez, o tema deste de poeta que fai poesía para que o lean outros poetas. Entonces é un círculo vicioso que non sae dese círculo, por decirlo así. E por outra banda, temos outro fenómeno que hoxendía, coa aparición das redes sociais, Instagram, etc., que calquera por poñer catro palabras bonitas xa pode considerarse un poeta. Non sei onde está esta liña divisoria entre o facer cousas para unha elite ou chamarlle pois, a un grupo reducido de xente, é máis o de, ala, todo o mundo pode facer poesía. É dicir, esa frase é perigosa no sentido de que, sí, todo o mundo pode facer poesía, pero non calquera cousa é poesía, non?
Exacto, ese é o matiz. Eu creo, sí, que todo o mundo pode facer poesía. Obviamente non está ao alcance de todo o mundo, porque para empezar, tens que ter tempo para facela, que non todo o mundo dispón de tempo. Porque escribir é tempo e hai moita xente que pode ter, bueno, de feito a democratización das redes sociais, non esa, bueno, chamolle democratización, pero popularización das redes sociais fixo que moita xente escriba verdadeiras maravillas, pero igual se dedica a oficios que non teñen nada que ver coa literatura nin coas letras, pero escribe moi ben. E ten destrezas ou ten boas historias na cabeza, pero non se dedica a iso, non está metido nese mundo, non pode desenvolvelo. Entón, eu sí creo que todo o mundo pode escribir. O que pasa que é certo que non todo o que se dedique poesía e que se dedique literario é literario, nin sequera o que se dedique novela. Leo moitas cousas que son redaccións. Está ben redactado e é correcto, non ten falta de ortografía, pero de aí a que exista punch literario ou
artístico, sí.
Os xaponeses teñen unha palabra para o haiku que din que estes poemiñas pequenos,
sí.
Din que algo para que sexa haiku ten que ter como un sabor a haiku, non? Que creo que se chama haini a palabra xaponesa, non? O termo. Entón, algo literario, algo poético, creo que ten que ter unha profundidade, aínda que estea escrito con sinxeleza, e creo que xa é o logro da boa poesía, está escrito de maneira que, bueno, chegue facilmente, que ás veces é tamén complicado, ás veces tamén se pode buscar un estilo máis escuro, tamén está ben, non ten por que ser todo obvio. Pero creo que ás veces é chegar con palabras que usamos do día a día a unha realidade ou a capas de pensamento máis profundas. E iso, obviamente, non se logra poñendo unha frase detrás de outra e partindo as coenter, non? Ten que haber unha certa, creo que unha certa profundidade, un certo sufrimento máis aló da pose de sufrir, porque é unha cousa que me irrita moito, non? A pose sufrinte de persoas que non sufriron nada na vida, que teñen, non, que teñen carreiras pagadas.
Sí, a vida solucionada aí.
Sí, a vida máis ou menos solucionadiña, que nunca tiveron unha perda grande, non? E teñen poses de victimismo terribles, non? E tampouco me parece honesto. Creo moito na honestidade, nos principios éticos, non? Creo na ética literaria e na honestidade literaria. Entón, non me trago calquera cousa, claro que non.
Uau, pois case nada, pois oxalá no sistema literario actual pois tivésemos esa visión tan clara do que é a honestidade e do que é a verdade na poesía e na literatura en xeral. E xa por último, falando destes círculos da xente, etcétera, esa charla que temos hoxe a tarde, ese recital, por decirlo así, no Cenima,
sí,
pois está dedicado
a... parladoiro tamén, sí. Gústame tamén que se xa un parladoiro, que a xente interveña e sale, que non se xa unha cabeza...
Exactamente.
Parlante de Futurama metida nun frasco.
Exactamente. Pois, falando a un nivel divulgativo, porque isto vai dedicado ao público en xeral, como se chega a poesía? Tú tes colaborado pues, tamén en diversos suplementos culturais, en diversas publicacións xornalísticas que sí que están pensadas pues, para un público xeral, sobre todo para xente nova. Como chegamos a infundir pues, este respeto, por unha parte, e tamén esta paixón polo literario?
Bueno, no meu caso, sempre tiven a paixón literaria dende moi nena, non só da poesía, senón de escribir calquera cousa, cómics, de feito, empecé escribindo e dibuixando cómics, gustaba moito dibuixar, obviamente imitando o que facía, o que lía, mellor dito, e despois escribindo pequenas historias, relatos, novelas, incluso destas así un pouco insoportables, claro, porque tiña igual 10 anos, escritas a boli vermello, todas, o sea, imposibles de ler hoxe. Pero como se infunde, a ver, eu que dou obradoiros e dou moitas charlas tamén en centros de ensino e tamén na universidade e tal, a mí non me gusta obrigar a ler, e teño fillos, e eu fun unha enormísima lectora, lin moitísimo e doume conta de que hoxe en día non se lé tanto. O meu fillo é un dos que máis leo da súa clase, ele nin a cuarta parte do que lía eu, non? Entón, creo que non se debe obrigar a ler demasiado, porque as redes sociais estamos lendo continuamente e estamos expresándonos por escrito continuamente. A riqueza do literario é que nos permite, e iso é unha cousa que a xente non sabe, a xente cree que cando escribes, escribes o que xa tes na cabeza, e non é certo. Cando escribes, aprendes a pensar. E iso é unha das riquezas da literatura, e de aprender a escribir un mesmo os seus propios textos, que se descubre pensando cousas e formulando cousas que tiña na cabeza pero dunha maneira un pouco desordenada, ou non é como reformatear o disco duro. Pois reformateas escribindo, non? Ou desfragmentas, mellor dito. Desfragmentas, entón ordenas de alguna maneira cousas, e incluso aprendes a pensar. Entón, o do pensamento crítico sí me parece fundamental, pues aprender a ter unha visión crítica das cousas precisamente coa linguaxe, porque falamos con metáfora, falamos con xogos de palabras constantemente na vida cotía. Os políticos fanno, os xornalistas facédelo tamén,
sí.
E os escritores facémolo, e as persoas que non se dedican a nada disto tamén o fan. Falamos con metáforas constantemente, e con xogos de palabras, e con falacias, non? Con falacias argumentais. Entón, poder detectar iso, ter a capacidade lingüística de poder detectar unha falacia, por exemplo, que está contando pues, un político de turno, que está dicindo, non, que isto está dicindo así, ou cando nos están vendendo algo en marketing, non? Que se utiliza moitísimo tamén. Aprender iso faise lendo e escribindo. Entón, esa creo que é a riqueza do literario. Somos un homo sapiens de palabra, é dicir, utilizamos as verbas para comunicarnos, para percibir o universo, para contalo e para narralo. Entón, sen as ferramentas da linguaxe non facemos nada. A visión humanística creo que completou, creo, nunha cultura científica humanística que abrangue tanto a ciencia, a cultura da ciencia, que creo que é importantísima para evitar erros tan grandes, barbaridades tan grandes como terraplanismo, de repente, ¿no? Por ejemplo, que rímonos, pero bueno,
hay gente que lo cree, sí.
No, que o toma moi en serio, que eran xente que cría que a Terra era redonda, e de súpeto un día, por levar o escepticismo, que é moi san o escepticismo, pero por leválo ao extremo, din, non, porque eu non vexo que sexa redonda, entón teño que comprobar por mí mesma que sexa redonda, e como non o comprobo, pois é plana. Entón, claro, este tipo de pensamentos que rayan a conspiranoia e tal, son moi perigosos, ou os antivacinas. Entón, eu creo nunha cultura científica e humanística tamén, baseada nas humanidades, nas artes, nas letras, na lingüística, na nosa capacidade de ser persoas e seres de palabra, non?
Pois case nada, que falta faría. Estíbaliz e Espinosa se quedaron con ganas de máis os nosos ointes, pois teñen a partir das 8:30, como dicíamos, no Cenima de Foz, para continuar con esta festa da palabra. Moitísimas gracias por atendernos aquí.
Gracias a vos.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, lo doble gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, tendrás el doble en seguridad. 2x1 en neumáticos Michelin y Pirelli. Y 2x1 en pastillas y discos de freno. Consulta condiciones en Peugeot.es. Servicio postventa Peugeot. Keep the emotion.
Talleres Casariego en el Polígono Industrial Mantaras en Tapia de Casariego. ¿Pasas a vida pensando cómo aforrar a hora de comprar? A túa resposta é Mobles Folgueira. Pensas que ese moble o poderías comprar ao mellor prezo? A túa resposta é Mobles Folgueira. Desexas comprar aquilo que queres e non o que che queren vender? A túa resposta é Mobles Folgueira. A todas as túas dúbidas vas ter a mellor resposta. Mobles Folgueira. Con nos aforras, con nos compras o mellor prezo e con nos compras o que queres. Mobles Folgueira, simplemente a mellor opción.
Veintiún minutos pasan de la una del mediodía. Después de hablar de poesía, vamos a hablar de algo mucho más práctico. No práctico que no sea practicar la poesía, pero sí que es más monetario y más material. Vamos a hablar de dinero, de los presupuestos de la Diputación que se han presentado en esta jornada de hoy en el ente provincial. Y de esto nos habla Baruch Domínguez. A ver, ponos al día.
Pues una Diputación que no sé si en el ámbito poético o no se consolida como referente en políticas sociales. Les destina el 33% del presupuesto del año 2020, un presupuesto que asciende a 92 millones de euros. Decía el presidente José Tomé Roca que es un presupuesto realista de acuerdo con la realidad que vivimos en una provincia fragmentada y bastante envejecida. Escuchamos a Tomé.
Elaboramos un presupuesto pegado a esa realidad de la provincia que aplican a través de la cooperación con los concellos políticas progresistas para favorecer a cohesión social, para favorecer o equilibrio territorial e o impulso da economía e do emprego. Deste xeito, contribuimos a mellorar a calidade de vida dos veciños e das veciñas da provincia de Lugo e a fixar a poboación dentro das nosas posibilidades, axudando a combater con ferramentas que temos hoxe a grave caída demográfica que estamos a sufrir. Por tanto, que as ferramentas que temos a nosa man tratamos de contribuir a que eso non siga sucedendo ou polo menos que a intensidade que está tendo.
Y por este motivo, la inversión en materia social es uno de los pilares de los presupuestos para el próximo año, que suben un total de 3,2 millones de euros. Serán debatidos en un pleno extraordinario el 5 de diciembre, la próxima semana, con la previsión de que entren en vigor en el mes de enero. Destacaba Tomé esta función social de los presupuestos provinciales.
En políticas sociais, o investimento en materia social consignado no orzamento para 2020 supera os 30 millóns de euros, o que representa preto do 33% do total dos presupostos e que incluye as partidas destinadas a benestar, a igualdade, a emprego, a cultura, a deporte, a educación. E este importante esforzo económico consolida a Diputación como referente en políticas sociais, ainda non tendo as competencias na materia, pois, como ustedes saben, corresponden á Xunta de Galicia. De feito, hoxe somos unha das poucas deputacións de todo o Estado con amplia rede de protección social que non só favorece o benestar e a conciliación, senón que xera actividade económica e emprego sostible na nosa provincia, ali onde están ubicados estes centros de atención ás persoas maiores. Tanto é así que a día de hoxe as prestacións sociais financiadas pola Deputación manteñen máis de 300 postos de traballo na nosa provincia.
Hablando de cuestiones sociales, la vicepresidenta de la Diputación, la nacionalista Maite Ferreiro, anunciaba que para recibir fondos para el servicio de atención en el hogar, los ayuntamientos tendrán que asumir de forma directa o a través de empresas concesionarias el pago de los desplazamientos de las trabajadoras que prestan el servicio, algo que no se hacía hasta el momento en todos los casos y que supone una discriminación para las mujeres en un sector feminizado. Son palabras de Maite Ferreiro.
Nuevas novedades que vamos a incorporar ao plan é a obriga dos concellos de pagar os desprazamentos aos domicilios das traballadoras do servizo de axuda ao fogar. Para que os concellos poidan acceder a esa liña de axudas, terán que asumir directamente ou través das propias empresas que xestionan ese servicio, ese pagamento que ata agora, en moitos casos, non se estaban facendo. Que tiña que correr cos gastos eran as traballadoras por mulleres, na súa imensa maioría, porque ben sabemos que o dos cuidados sigue sendo un sector feminizado. Isto é un exemplo do que nós queremos tratar nas nosas áreas, darle sempre un xeito transversal, unha visión de xénero. Vámonos a aplicar en todas as nosas áreas de xeito transversal, porque é a única maneira de trasladar ese compromiso a toda a sociedade.
Siguiendo con asuntos sociales, se reservan 9 millones de euros para el funcionamiento de las 3 residencias abiertas, Pol, Trabada y Ribadeo. También para la apertura de las de Afonsagrada, Castro Verde y Pedrafita do Cebreiro. 5 millones para la creación de empleo y 2,6 millones para educación pública. Otro de los pilares de este presupuesto provincial para el año 2020 es el Plan Único de Cooperación con los Ayuntamientos. Vuelve a ser de 20 millones de euros. Escuchamos de nuevo a Tomé.
Un dos principais instrumentos en torno aos que se artella esta permanente colaboración cos concellos é a través do Plan Único, que contará o vindeiro ano con unha dotación económica de algo máis de 20 millóns de euros, entre a partida consignada no orzamento, que son 11,2, e a previsión de incorporación de remanentes. Aproveito unha vez máis para pedir á Xunta de Galicia que tome nota e elimine xa a política discrecional que está a practicar no reparto dos fondos públicos, discriminando os concellos que non son da súa cor política, por tanto, donde non goberna, non levan financiación autonómica, cousa ben contraria do que facemos desde a Diputación Provincial.
Pues estaba la crítica del presidente del socialista José Tomé. Otras partidas importantes del presupuesto provincial son la mejora de la red viaria con 14 millones de euros, el impulso al sector primario con 2 millones y un sector importante aquí para nuestra comarca de Amariña, también para el sur de la provincia, como es el turístico, con 2,4 millones de euros.
Ahí tienen en detalle esas cuentas, esos presupuestos de la Diputación para el año 2020. Se han presentado en esta jornada de hoy. Poco a poco además iremos conociendo más matices y más apuntes relacionados con nuestra comarca, con la Mariña Lucense. Le seguiremos informando. Seguimos en materia provincial porque, evidentemente, y como es de esperar, los populares no piensan lo mismo que los socialistas a nivel provincial, y desde el Partido Popular el viceportavoz Javier Castiñeira lamenta la nula voluntad política de José Tomé. Dicen que no se dota a la Mariña de los servicios que se demandaron en el pleno de la Diputación. Se refieren a la oposición mostrada por el Gobierno ante la petición de los populares de ejecutar el polígono de Río Torto o la mejora de carreteras de Burela a San Román y de Xove a Valcarria. Escuchamos a Castiñeira.
Una vez más, o grupo provincial do Partido Popular cumple os seus compromisos coa Mariña, eleva a pleno tres asuntos importantes para a Mariña e para tres dos nosos concellos. Concretamente, un dos puntos era unha moción a favor de que a Diputación dotase nestes orzamentos do 2020 levase unha partida orzamentaria para cumplir así o compromiso de Suplusa co polígono industrial de Río Torto, o cal, pois, lamentablemente, o grupo de goberno, o bipartito PSOE-BNG, votou en contra. E tamén se levou un rogo para solicitar ao Goberno da Diputación que dotase de Beira Rúas a carretera 1502 de Burela a San Román, que dá acceso ao hospital, que solicitou no seu momento o grupo do Partido Popular co apoio tamén do Goberno do Concello de Burela, tamén sin resposta positiva por parte da Diputación de Lugo. Elevouse unha pregunta para pedirlle a resposta ao presidente da Diputación si vai a cumplir o compromiso do anterior goberno da Diputación co Concello de Xove, un compromiso firmado que levaría o arreglo da carretera que está en moi malas condicións, que é a 2604, que vai de Xove a Valcarría, que xa denunciamos no seu momento, que está nun estado pois lamentable e moi malo. Tamén a verdade é que non tivemos unha resposta positiva e vimos moi pouca intención por parte do goberno provincial de arreglar esa vía. Polo tanto, o Partido Popular si cumple cos veciños da Mariña, si cumple cos seus alcaldes e concelleiros, e hai que preguntarlle aos veciños da Mariña si está cumplindo a Diputación de Lugo, se vai a cumplir nestes orzamentos 2020, nos que, polo que vimos, pois estas tres obras solicitadas polos veciños da Mariña non van a formar parte deses orzamentos.
Aí queda tamén la crítica relacionada con esos presupuestos por parte del Partido Popular. Hablamos, y seguro que hablaremos más ahí adelante, de esos presupuestos provinciales a lo largo de los próximos días, según vayan entrándose en detalle y vayan trascendiendo también esas partidas más directas. Ahora pasan 31 minutos de la una del mediodía, todavía nos quedan 29 de información en Costa Viva. Un alto en el camino.
Bouso Afilados, todo tipo de afilados, de cuchillos, tijeras y otros tipos de instrumentos de corte. Si tienes cualquier instrumento para afilar, Afilados Bouso te los afila. Y para tu comodidad, no tienes que desplazarte a ningún sitio, porque Afilados Bouso ofrece servicio a domicilio. O si lo prefieres, puedes dejar los instrumentos en Mercería Casa Vicente, en Ribadeo, frente al centro de salud, y luego recogerlos allí mismo. Afilados Bouso, teléfono 679-890-522.
A Mondoñedo chegou o 13º concurso de tapas. A que o estabas agardando? Pois estás convidado. Imos rematar novembro e comezamos decembro tapeando por Mondoñedo. Dende o venres á noite ata o domingo, no Palique, Vinoteca Segundo, no Centro Social, a Bodeguiña, a Taberna de Galiana, Bodegón a Catedral, Bar o Pasatempo, Viñoteca o Petisco, Bar Amencer, o Rincón de Mondoñedo e o Bar o Porriño. Tapas a 2 euros. Organiza a Cián e colabora o Concello de Mondoñedo. Vémonos en Mondoñedo este venres. Re sábado y o domingo.
Feliz Navidad.
Si quieres que la Navidad llegue a todos los rincones de tu casa, acércate a El Chipe. Aquí encontrarás todo lo que necesites. Más de 150 metros cuadrados dedicados exclusivamente a la Navidad. Árboles de todo tipo, artículos para montar el Belén, iluminación interior y exterior, guirnaldas y un montón de complementos. Esta Navidad, decora tu hogar para crear un ambiente mágico. Acércate a El Chipe. Estamos en Plaza de Lugo 5, Viveiro.
Seguimos adelante. Les recordamos en materia meteorológica que está activada la alerta naranja en la costa por fuerte oleaje. Se pueden superar las olas de 6 metros de altura. Tengan especial cuidado. Todos queremos una foto. No se acerquen donde no deben porque es peligroso. Siempre es peligroso. Y además esta alerta va a durar hasta mañana mediodía. Efectos del temporal de viento de las últimas horas. Les recordamos que efectivos de Protección Civil tuvieron que cortar un árbol de grandes dimensiones que cayó en la tarde de ayer en la carretera nacional 640. Su paso por Apuntenova sobre las 4:30 aproximadamente, no ocasionó daños personales ni tampoco materiales. Afortunadamente no pasaba ningún coche por ahí en ese momento, pero sí que cortó la circulación durante media hora, el tiempo que necesitaron los efectivos de Protección Civil para cortar el árbol, que era un álamo de grandes dimensiones, con una motosierra y retirar los restos. También cayó algún árbol en Ferreira do Varadouro, no ocasionaron molestias, voló alguna chapa de algún edificio, y en la gasolinera de Xove se dio un susto ahí, porque salieron varias chapas volando y casi le dan a un señor que estaba ahí repostando. Afortunadamente no pasó nada. Efectos del viento, hay que tener como siempre pues mucho cuidado, mucha precaución, porque aquí sopla y sopla bastante fuerte. Ahora está soplando moderado y a partir de esta noche ya será débil. Eso sí, recuerden, alerta en la costa hasta mañana mediodía. Y hablamos de sanidad. Saben que en esta jornada de hoy y también a lo largo de la de mañana se mantiene una huelga en atención primaria. En principio, según los convocantes, están hablando de un buen seguimiento. Por ejemplo, en la provincia de Lugo sería de un 33% el seguimiento, mientras que los datos que aporta la Consellería de Sanidad, pues ya saben que son bastante diferentes, difieren mucho, y la Consellería los sitúa en un 12,7% de seguimiento total. De hecho, por áreas sanitarias, la nuestra, la de Lugo, Mariña, Monforte, sería la que menos seguimiento registra de toda la comunidad gallega, un 4,2% según, insistimos, los datos de El Sergas. En cuanto a lo que ellos solicitan, pues es lo de siempre, es que se cubran las vacantes, que haya un 100% de sustituciones, la OPE, es decir, las oposiciones para todas las vacantes y todas las categorías, atención homogénea en las áreas, las mismas derivaciones, acceso a pruebas diagnósticas, bueno, mejor servicio y más tiempo también para poder atender a los pacientes. La huelga hoy y mañana en los centros de atención primaria. Y hablando de centros de atención primaria, miramos hacia el centro de salud de Apuntenova, porque desde la alcaldía, el alcalde Darío Campos ha señalado que en estos momentos están con un solo médico en el centro de salud, que son 2.300 vecinos los que necesitan esa atención médica y que no pueden estar así. Ya hace tiempo que eliminaron una plaza, se amortizó, porque en principio el centro de salud de Apuntenova tenía tres. Ahora tenían dos plazas, pero claro, resulta que uno de los facultativos está de baja y no se cubre la baja, y así no se da abasto. Vamos a escuchar las declaraciones de Darío Campos, alcalde de Apuntenova.
Pues lo que intentamos hacer caso a las queixas dos veciños, y nos veñen varios veciños ali pues dicíndonos que no centro de salud de Apuntenova pues hai solo un médico, que nos están cubrindo a baixa. Ahora mismo un dos médicos que tenía plaza ali pues está de baixa, e as agendas nos están dando cita para elas, están dando cita para 3 ou 4 días, e bueno, creemos que é importante pues, poñer isto en conocimiento pues, a nivel público, porque creemos que non se pode consentir que nos quitaron unha plaza de médico hai pouco tempo, non se cubriu por un motivo pues, de poboación, e agora, pues, bueno, cando hai un par de baixas, pues, tampouco se cubre esas baixas, e seguimos pues, como a sempre, ¿no? Nesta legislatura que era do rural, pues, cada vez pues, nos cortan máis servicios, e sobre todo servicios sanitarios, nunha poboación cada vez pues, máis envellecida, e que nos, pues, de alguna manera, pues, queremos protestar por eso e que se cumplan pues, o ratio que, de plazas que hai, ¿no? Se hai 2 médicos, por lo menos, por poboación, pues que se cubran esos 2 médicos que hay. Y es lo que pretendemos pues con esta pequeña denuncia que hacemos públicamente.
Pues ahí queda la denuncia pública de Darío Campos, y después nos cuenta también que era lo que ocurría, ¿no? Pues que tenían 3 médicos originariamente, se amortiza uno, ahora les quedan 2, otro está de baja, y en fin, que así es difícil.
Había 3 médicos, amortizóse una plaza, o no se cubrió por lo menos, y bueno, ahora mismo pues quedarían 2 plazas, pues bueno, ya la que va a intentar hacer una reunión con la población para intentar que no se quita esa plaza, al final, pues bueno, están en los números, yo creo que hay servicios que non son rentables, pero que non se poden eliminar, porque tamén nos pasa a mí no concello, e non podo eliminar pues, a escola de música que é deficitaria económicamente, nin podo eliminar outros servicios pues, que son o PAI, por exemplo, que son deficitarios, pero son servicios que temos que manter no rural se queremos que isto siga pues, manténdose, non? E a Xunta de Galicia, neste caso, Sergas, pues, o que está a facer é unha discriminación pues, co rural, neste caso, co concello de Pontenova, porque non está a cubrir as plazas, pois que neste caso están de baixa, os médicos están de baixa, pois por algún motivo, e non se están a cubrir esas plazas, non? Entón, os veciños, pois, veñen a nos, pois, como administración máis próxima, a indicarnos que hai que facer algo e hai que protestar, e de alguna maneira, pois, o que queremos poñer en conhecimento, pois, da poboación, o que está pasando aquí, supoño que máis territorios, pero, bueno, eu teño que defender o que é a Pontenova, non?
No, normal, os veciños suelen ir sempre a llamar ás puertas de la alcaldía, as puertas de la alcalde, para explicarles cuál es la situación que ellos viven y para que se lo arreglen. Así que la denuncia pública de Darío Campos sobre la situación que están atravesando, al menos en esta última semana, de escasez de facultativos en el centro de salud de la localidad. Hablamos de otros temas a continuación, pero permítanme que haga un alto en el camino para unos consejos publicitarios.
En Ribadeo, Sanjurjo Moda y Esprit te ofrecen importantes descuentos estos días. En Sanjurjo encontrarás las marcas más actuales. Levis, Lacoste, Florentino, Desigual, Tommy Chica, Eco Alf, Napa Pijiri. En Esprit tendrás lo más nuevo en hombre y mujer. Una colección nueva por mes, la mejor calidad-precio. Sanjurjo Moda y Esprit te sorprenden este Black Friday con importantes descuentos. Este Black Friday nos vemos en Sanjurjo Moda y en Esprit, en Ribadeo.
Este viernes y sábado Black Friday en Mercasofá. Si necesitas un sofá, esta es tu oportunidad. Un 10% de descuento añadido en Mercasofá, en nuestro Black Friday. Cheslón, sofás, butacas, sofás cama, todo con un 10% de descuento añadido sobre los precios ya rebajados. Black Friday en Mercasofá, en Avenida de A Coruña 136 de Lugo y en Amariña en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela, al lado del Hospital da Costa.
Pero Paco, ¿qué haces en casa con abrigo y guantes?
He calculado que así me ahorro un 5% en calefacción.
¿No se te ha ocurrido usar un combustible más eficiente? Cuando llega el frío, elige el mejor combustible. En Abelleira somos especialistas en carburantes e instalaciones de gasóleo. Y ahora descubre el nuevo gasóleo B-Energy E+ 10 con 100 veces menos contenido de azufre que los gasóleos normales y hasta un 30% de ahorro en tu consumo. Infórmate en el centro de distribución Repsol Abelleira, salida 508 de la A8, Ribadeo, Abelleira, llenos de energía.
Yo soy Isabela.
Ven a celebrar el Black Friday a Isabela. Ropa, calzado, bolsos, bisutería, todos los artículos de tienda con descuento. Y por si fuera poco, este viernes y sábado, promoción especial en calzado. El tercer par al 70% de descuento. Isabela en Burela. Tenemos un Black Friday por todo lo alto. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas 119 en Burela. Bella, bella.
19 minutos para las 2 de la tarde. Miramos ahora hacia Ribadeo. Desde el Partido Popular quieren ensalzar, quieren recordar lo que invierte la Xunta de Galicia en la localidad y quieren destacar ese papel. De hecho, así lo hace el portavoz popular en esta jornada de hoy, Daniel Vega, quien recuerda que la Xunta está promoviendo 200 viviendas sociales en total en Ribadeo. Es un dato que quiere poner sobre la mesa para que los vecinos lo sepan. Indica que los impuestos que todos pagamos revierten así en política social. Escuchamos a Daniel Vega.
Bueno, queremos poñer de manifesto que a Xunta de Galicia promove 200 vivendas sociais no noso municipio, en Ribadeo. Todos pagamos impostos, en consecuencia, invertir en política social e invertir no máis importante, nesas persoas que o necesitan, e a Xunta de Galicia ten un orzamento que ten que destinar para invertir nos cidadáns. Dende logo que esas 200 vivendas que están repartidas por todo o casco, 80 delas están situadas na Avenida da América, 79 na Rúa Clemente Martínez Pasarón e 30 na Rúa Transversal. Dúas delas tamén están situadas na Rúa Antonio Otero. Polo tanto, invertimos en vivenda social e quero destacalo porque todos pagamos impostos e, en consecuencia, invertir en política social e invertir no máis importante e no máis necesario.
De política social tamén hablan desde el grupo En Marea, que ya saben que no tienen representación en el ayuntamiento, pero afirman que mañana termina el plazo para presentar las solicitudes por parte de empresas privadas para el concurso convocado por el ayuntamiento para el servicio de ayuda en el hogar, y ven ahí algún que otro fallo, además de otros tantos, pero destacan un par de ellos. Uno, la falta de participación vecinal, algo sobre lo que vienen insistiendo desde este grupo, que se cree un consejo vecinal representativo en el que todo el mundo, trabajadores, gestores, funcionarios, usuarios, familias, colectivos, etcétera, tengan voz y puedan aportar para mejorar el servicio, y dicen que en este sentido no se ha avanzado nada. De hecho, lamentan el oscurantismo por parte del Ayuntamiento de Ribadeo cuando las tendencias serían las contrarias, y las movilizaciones sociales que se vienen dando, pues en Madrid, País Vasco, Cataluña, etcétera, harían hincapié en este tipo de planteamientos más sociales, como por ejemplo el colectivo de pensionistas Modepen. Eso lo echan en falta. Y luego el tema de la privatización, ellos ven en esta convocatoria que se mantiene un modelo privado como en ediciones anteriores, que representa mayores costes, menor calidad, menos control de actividades y más contratación de personas de fuera con menos posibilidades de gestión. Es la visión del grupo En Marea sobre ese servicio de ayuda en el hogar que salía a concurso, y mañana es el último día para presentar las solicitudes de las empresas que estén interesadas. Hablamos de otros temas ahora que también marcan el día en materia empresarial. Saben ustedes que la Mariña, pues empresarialmente era un potencial, era un filón, y respecto al resto de la provincia de Lugo, la verdad es que es un barco abanderado. No solamente, aunque sí, claro, evidentemente, influye muchísimo por la gran empresa de la que hablamos siempre, Alcoa, que ya sabemos que supone un 30%, un 30 y algo por ciento del PIB de toda la provincia de Lugo, sino porque aquí hay mucha iniciativa empresarial, también hay muchas personas pues que están sacando adelante sus negocios e incluso pequeños negocios, y de hecho desde la CEL, la Confederación de Empresarios de Lugo, consideran que esa es la salida y que ese es el camino y que es el futuro, además, el autoempleo y el emprendimiento. Para que la gente no se vaya quedando por el camino y no se desanime, animan a todos, o para ellos organizan un workshop. Esto es un encuentro, es una charla, un taller, en el que van a hablar de competitividad empresarial, desarrollo de nuevos modelos de negocio, y quieren proporcionar herramientas de mejora para las pymes de la zona de la Mariña, señalando el gran potencial que tiene la Mariña, el motor que puede llegar a ser a nivel empresarial, y para que la gente tienda por ese autoempleo o creación de empresa. Ese workshop va a ser mañana en Viveiro. A las 9 de la mañana arranca, termina a las 2 de la tarde y cuenta con especialistas como ponentes, una consultora especializada en estrategia empresarial. Sobre este asunto nos habla el secretario de la CEL, él se llama Jaime López.
Esto se enmarca en un convenio que tenemos de colaboración, que ya cuenta con varias anualidades, que en colaboración con la Diputación Provincial, y la idea es poder acercar a todo el tejido empresarial de la provincia de Lugo y en las diferentes comarcas todo aquello que signifique nuevos modelos de negocio y nuevas líneas de innovación que puedan mejorar la competitividad de nuestras empresas, ¿no? La idea es continuar con un incremento de estas actividades ya para la próxima anualidad, y evidentemente la Mariña, como no puede ser de otra forma, donde tenemos una gran concentración de empresas y de empresas asociadas, la idea es seguir realizando estas jornadas en diferentes localidades, ¿no?
Pues en eso consiste. También le preguntábamos cómo veía a la Mariña. Claro, efectivamente, a nivel empresarial, porque estamos atravesando un momento muy crítico con ese miedo que hay sobre la situación de Alcoa. La ve como que es un potencial muy importante.
Pues vamos a ver, la Mariña yo creo que cuenta con todas las oportunidades para seguir con ese gran desarrollo empresarial que ha tenido hasta la fecha, ¿no? Ahora tenemos una serie de preocupaciones que están ahí, que evidentemente hasta que se conforme un gobierno estable en Madrid y tome aquellas medidas que son fundamentales para el mantenimiento de una empresa como en este caso es Alcoa, y a nadie se nos escapa, se tomen aquellas medidas en el ámbito de la electrointensividad de la energía que puedan fomentar que estas industrias puedan permanecer en la Mariña, ¿no?
Y luego también le hablábamos de eso, de las posibilidades del emprendimiento, y veía claramente Jaime López, como les decimos, el secretario de la CEL, que el emprendimiento es el camino.
Creemos que el futuro es el emprendimiento, y además toda idea es bien recibida, y precisamente estos workshops que estamos organizando es para también recoger esas nuevas ideas que puedan tener nuestros emprendedores para intentar en toda la medida lo posible ayudarles y fomentar que eso vaya adelante. Evidentemente hoy las empresas son las que crean empleo y las que crean riqueza y economía, ¿no?
Pues no se desanimen, el emprendimiento es la puerta y es la salida para el futuro. También en La Mariña, que lo ven como un gran potencial desde la CEL. Y mañana en La Mariña, un workshop de competitividad empresarial organizado por la CEL. Recuerden que es de 9 a 2 de la tarde en Viveiro. Las plazas son limitadas, se cubren por orden de inscripción. Pueden llamar al 982-23-1150. 982-23-1150. O también en la web de la CEL, que es www.cel.es. Se puede consultar ahí más información y descargarse el programa. Van a analizar diferentes herramientas y aplicaciones tecnológicas existentes en la actualidad para mejorar la competitividad de las empresas, dirigido preferentemente a empresarios, emprendedores, responsables de áreas estratégicas, aunque también puede ser de interés para estudiantes de ramas de formación profesional, grados universitarios, etcétera. Recuerden, mañana en Viveiro, workshop organizado por la CEL, con la colaboración también de la Diputación de Lugo. Apúntenlo en la agenda. Si quieren, vayan apuntándose, que las plazas son limitadas. Un alto en el camino y les hablamos también de rebajas,
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
Claro, abuela, tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Ya estamos de vuelta en Lencería Manuela Torbiso de Ribadeo. En nuestras renovadas instalaciones lo encontrarás todo en moda íntima para hombre y mujer. Paquetería, complementos, estamos en calle Reinante 1719. Por trato, por calidad, por experiencia, por variedad de artículos, Lencería Manuela Torbiso en Ribadeo. Vuelvo a tu lado.
Si has pensado en renovar tu colchón o en comprar uno nuevo, tienda Flex en Ribadeo y Flex La Alcoba en Burela. Ahora es tu oportunidad. Han llegado los Black Precios. Descuentos hasta un 60%. Hasta un 60% en colchones Flex. Tienes hasta el 2 de diciembre. Pásate por nuestras tiendas en Ribadeo y en Burela y compruébalo tú misma. Somos distribuidores oficiales de Flex y Tempur. Tienda Flex en Ribadeo en Avenida de Galicia 43 y Flex La Alcoba en Burela en calle Arcadio Pardiñas 20. Consulta modelos y descuentos en www.flex.es. R23 ha llegado el Black Friday. Este viernes 29, sábado 30 y domingo 1 de diciembre. R23, tu tienda de complementos y regalos para hombre, te ofrece el 20% de descuento en todos los artículos de la tienda. No lo dejes escapar. Aprovecha esta oportunidad y compra ya tus regalos para estas Navidades. Black Friday en R23. Estamos en calle Reinante 23, en Ribadeo. Acércate y visítanos.
Es el momento que llega el Black Friday y ya todos estamos preparando esos pequeños ahorrillos que teníamos, porque es cierto que muchas veces se adelantan las compras de Navidad. No es del todo bueno para el comercio, pero bueno, es un buen momento para poner una serie de ofertas suculentas para los bolsillos de los ciudadanos, que tampoco están para muchas alegrías, ¿eh? Vamos a hablar de ese Black Friday que nos trae Baru Domínguez.
Es verdad, es unirse o morir. Muchos comerciantes nos lo dicen. Hay que aprovechar estas promociones venidas generalmente desde fuera, desde
los Estados Unidos, pues para que el comercio local también tenga su peso, por lo menos a nivel publicitario o promocional. Es lo que dice José Antonio Pasarón, el gerente de Ascove, la Asociación de Comerciantes de Vegadeo, que organiza el Black Friday este viernes y este sábado.
Bueno, pues este viernes 29 y sábado 30 de noviembre, la gente que se acerca a Vegadeo, pues nada, podrá disfrutar de una veintena de tiendas que participan en esta edición. Sectores muy variados, desde principalmente textil y ropa y complementos, desde luego, pero también, bueno, ópticas, zapaterías, deportes, muebles y decoración. Y descuentos que van desde el 20% hasta el 50%, ¿no? La gran mayoría, más bien se van a situar en torno al 50%, así que yo creo que es una excelente oportunidad de acercarse y aprovechar estas promociones de Black Friday.
Pues como decía José Antonio Pasarón, excelente oportunidad para acercarse a Vegadeo, aprovechar este Black Friday, recordamos, viernes y sábado en diferentes locales. Lo cierto es que todo suena bonito, pero hay también polémica. Y cada vez, cada año que pasa, pues esta polémica sobre comercios que quieren o no quieren participar, pues está más presente a nivel local. Lo escuchamos de nuevo.
Sí, sobre todo estos últimos años sí que hay también un movimiento respecto a cómo plantear también estas promociones, no solo importadas, sino que también, digamos, basadas en descuentos, ¿no? Son promociones principalmente basadas en que las tiendas, al final, claro, hagan descuentos importantes. Pero, bueno, en nuestro caso sí que la gran mayoría de los socios interesados, pues estaban también, eran partidarios de celebrarlo esta una edición más. Y en ello estamos, ¿no? Sobre todo nosotros entendemos que si hay suficiente gente que demanda que se realice esta promoción, pues se hace, pero bueno, sí que cada año parece como más polémica este tipo de promociones.
Y es que al final los grandes beneficiados del Black Friday son las grandes superficies comerciales y también la venta online. Y eso es lo que tenemos que luchar entre todos para que sobreviva el comercio tradicional, el comercio de proximidad. Escuchamos ya por última vez a José Antonio Pasarón.
Claro, yo creo que, bueno, creemos que es importante que el pequeño comercio local, pues tampoco se quede atrás, ¿no? Este tipo de promociones, principalmente a través de plataformas de internet, de tiendas online, de centros comerciales también. Y entonces, bueno, yo creo que el pequeño comercio debe mantener también un poquitín ese pulso en su medida, ¿no? Y de forma diferente también a como lo realizan ellos. A lo mejor no pueden hacer esos descuentos tan espectaculares o tan impactantes, pero sí que pueden hacer, yo creo que grandes y atractivos descuentos, y sobre todo, bueno, jugar esa baza de la cercanía, de conocer al cliente, de poder que no te van a ofrecer o que no pueden ofrecer las tiendas online ni las grandes plataformas o superficies.
Nos vamos de Vegadeo, vamos de oriente a occidente, paramos aquí en Ribadeo. 40 establecimientos comerciales asociados a CISA ofrecerán interesantes promociones y descuentos durante este Black Friday. En Vegadeo era viernes y sábado, aquí en Ribadeo, como no podía ser de otra forma, también habrá descuentos el domingo 1 de diciembre. Escuchamos al gerente de CISA, Jesús Pérez.
Bueno, pues nada, rematamos un mes con dúas actividades. Unha delas é o tradicional Black Friday, o cual desde a CISA pues, tamén participamos. Este ano son 40 establecimentos, son casi o doble de establecimentos que o ano pasado, con un montón de descontos, a verdad que sorprendentes, porque, bueno, tú ven eu estamos recibindo as ofertas, e hai ofertas que chegan hasta o 75% de descuento, hai ofertas de 3x2 e demais, o sea que é unha actividade bastante amplia este ano. E ademais temos para rematar o mes do tapeo de Acisa, que este xoves e este vernes, nada, temos casi 20 establecimentos participantes, a verdade é que é unha actividade que saliu bastante ben, é que eu creo que, bueno, se o tempo acompaña, pues será un broche de ouro estes dous días para unha boa campaña novidosa pola nosa parte.
Como nos decía también José Antonio Pasarón, en Ribadeo también está en el ring esta polémica por si se hace o no se hace Black Friday. En todo caso, es positivo desde Acisa lo que nos decían, porque ha subido el número de establecimientos participantes en la edición de año. Escuchamos de nuevo a Jesús Pérez.
O que ten que ver con Black Friday sempre hai un pouco para todos os gustos. Hai xente que quer facelo, hai xente que non lle gusta, pero ao final failo. Nosotros creemos que, bueno, é unha actividade, é algo que xa está en todos os lados do mundo instaurado e que hai, é algo que hai que facer. Entonces, o que intentamos desde Acisa, desde Ribadeo, é darlle un punto diferente. Entonces, bueno, o que facemos, o normal é que justamente o Black Friday en moitos sitios empeza con moita antelación, pero acaba o viernes. Pois nosotros, que somos así especiais, facemos o revés. Empezamos o viernes, acabamos o domingo, además tirando con esa característica que ten Ribadeo de abrir os domingos. Entonces, bueno, creemos que é algo diferente ese aspecto, e animamos a xente pues, a que veña a Ribadeo. Xa digo, hai 40 establecimentos participantes de todos os sectores que se poidan imaginar. Eu creo que é unha boa oportunidade pues, para facer esas compras que non chegamos a facer esa Navidad porque nos fai falta algo de urxencia, e ademais con esa aliciente de que en moitos dos establecimentos pues, nos premian con algún vale desconto para gastar despois no Nadal.
Pues esto en Ribadeo y en Vegadeo, donde las asociaciones locales de comerciantes sí participan activamente en el Black Friday. En otros sitios, como en Foz o en Viveiro, no hay una participación activa de estas asociaciones. Sí que dejan, por supuesto, que los establecimientos comerciales participan, pero no hay una campaña a nivel global. En Foz presentan la próxima semana la campaña de Navidad y en Viveiro también estaban trabajando en ella en los últimos días. La gerente del Centro Comercial Histórico, Isabel Méndez, nos decía por qué en Viveiro no se han sumado este año al Black Friday.
Bueno, pues en este caso é unha campaña a que, bueno, pues hai negocios que sí que son partidarios e que o van facer, se suman a campaña do Black Friday. Hai outros negocios que non, que ven que non é unha campaña que sexa boa comercialmente. Entón, bueno, pues ante as diferencias de opinión que hai co tema, pues nos decidimos pues manternos á marxe. A asociación, bueno, pues non publicitará o que é de forma conxunta a campaña, pero efectivamente sí que hai negocios que en Viveiro, además, son bastantes os que van facer a campaña do Black Friday.
E donde están centrados, efectivamente, es en el Puente de la Constitución, que ya es el inicio de la campaña de Navidad.
A campaña de Nadal para nós é, como sempre digo, prácticamente a máis importante do ano porque é máis longa. Para nós a campaña de Nadal empeza xa na ponte de decembro e dura pues, ata o 7 de xaneiro, co cual, bueno, pues, é moi longa no tempo. Hai moito consumo, compranse moitos agasallos, despois, bueno, pues, son festas entre, bueno, pues, alimentación, vestirse un pouco máis xa para esas datas. Entón, sí que é unha campaña, pois, pues, como decía, moi longa e que o comercio ten moito movimento, sí que se nota moito. Entón, con respecto a esta campaña, se lle afecta ou non lle afecta, bueno, pois, creemos que sí, que realmente facela tan a finales de novembro, pois pues, non é unha data boa para, entón, sí se ven afectadas moitas ventas de Nadal.
Pues lo importante es que lo hagan ahora en el Black Friday o lo hagan en Navidad, es que apoyen el comercio local y de proximidad, que falta hace.
Un minutito para las dos.
Atención a toda la población. En el polígono de Barres del 25 al 30 de noviembre se prevé un gran movimiento sísmico. Debido al derrumbe de precios en Almacén del Ofertón, Frigo Combi Candy de 186 por 60, 285 euros. Televisión Nevir, 32 pulgadas, 119 euros. Vitrocerámica Candy, 129 euros. Televisión Nevir, 40 pulgadas, 189 euros. Lavadora 10 kilos, Otzen, 285 euros. Canapés desde 75 euros y mucho más. Unidades limitadas. Recuerda, Almacén del Ofertón en el polígono de Barres. Teléfono 985 62 39 42. Síguenos en Facebook, Almacén del Ofertón.